Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informados. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias hoy, martes 4 de julio. Quédese aquí con nosotros durante los siguientes 60 minutos. Le vamos a dar a conocer las noticias más importantes, más destacadas del país y del mundo. Así que no se vaya porque comenzamos. Bueno, pues iniciamos con la intensa información de este martes. Por si fuera poco con los recientes hechos que han ocurrido en Chiapas, hoy en Panteló surgió un nuevo grupo civil armado autodenominado Ejército Civil del Pueblo Indígena de Panteló. Irán Salas, voy contigo hasta Chiapas. Buenas noches.
¿Cómo te va? Me da muchísimo gusto saludarte desde el estado de Chiapas y exactamente como lo informas. Fueron cientos de personas encabezadas por José Herrera Abarca que tomaron el control de la cabecera municipal de Panteló y desplazaron a los integrantes de las autodefensas del pueblo El Machete, que tenían en su poder la presidencia municipal desde julio del 2021.
Tranquilamente, no queremos violencia. Si El Machete nos ataca, pues también tenemos que defendernos. Le hacemos un llamado al gobierno a una solución en paz. A todos los ciudadanos que no teman, que no tengan miedo.
De acuerdo con habitantes del municipio de Panteló, quienes señalaron que desde el pasado sábado hubo intercambio de disparos de armas de fuego entre los miembros del Machete y los del nuevo grupo que se hacen llamar militares civiles. Había balazos, era un encontronazo de balas. Se calmaban por un momento y después volvían a sonar los disparos, es lo que aseguran los habitantes. Hasta las 3 de la tarde se calmaron y al parecer hasta ese momento no se tiene personas lesionadas. Los pobladores consultados manifestaron que entre el pasado sábado y el domingo las autoridades municipales y los miembros del Machete se retiraron de la cabecera. Al parecer estos últimos se dirigieron a la comunidad de San José III, en donde está su bastión. Ayer lunes decenas de habitantes de la cabecera encabezados por hombres armados llegaron hasta el centro del pueblo sin que nadie les ofreciera alguna resistencia. Un poblador que pidió el anonimato afirmó que de acuerdo con los acontecimientos, en esos momentos personas con las caras tapadas, con sombreros, estaban convocando a la gente en el parque. Ya estaban prácticamente en la presidencia. Son gente de este nuevo grupo, como 100 personas aproximadamente. Mediante el video, ya lo hemos visto, pues ya este nuevo grupo de autodefensa afirmó que ya están presentes en ese lugar porque son afectados por el grupo El Machete.
Hemos tomado el municipio de Panteló para poder expulsar al grupo del delincuente del Machete, junto con su consejo municipal Machete, ya que son muchos de los abusos, asesinatos.
Estamos hablando, son más de 31 personas que están desaparecidas, no 21, aparte de los homicidios cometidos en esas cercanías de esos municipios. Con información desde el estado de Chiapas, Irán Salas.
Gracias, Irán. De la frontera sur, vamos ahora a la frontera norte, porque en Nuevo León se han vivido horas de violencia. Y es que en la cercanía del penal de Cadereyta fueron encontrados restos humanos en bolsas de plástico, mientras que por la madrugada fueron asesinadas 6 personas en Apodaca. Raimundo Elizalde, desde Monterrey, adelante.
Te saludo con gusto, informarte de lo que ocurre en las últimas horas en el estado de Nuevo León. Una masacre fue perpetrada en calles del municipio de Apodaca durante la madrugada de este martes. El múltiple homicidio ocurre en la avenida del Arroyo Norte, esto entre las colonias La Hacienda y Residencial Las Palmas. Delincuentes fuertemente armados llegaron al sitio en 2 vehículos. Ellos traían a un grupo de personas que privaron de su libertad horas atrás. Las llevaron atados de manos y pies en plena vía pública. Es cuando los bajan y asesinan de al menos un tiro en la cabeza. Eran 4 hombres y 2 mujeres. Tras el reporte de donaciones de armas de fuego, luego de que lo hicieran los vecinos, al sitio llegan elementos de la Policía Municipal de Apodaca y paramédicos, quienes confirmaron los decesos de estas personas. Todos tenían el tiro de gracia y huellas de tortura. Agentes ministeriales que llegaron a la escena del crimen encontraron a las personas muertas, tiradas sobre el pavimento de esta calle que no tiene salida y que colinda con el arroyo Topo Chico. Peritos de la fiscalía recabaron evidencias, entre las que encontraron casquillos de arma corta y también casquillos de fusil de asalto. Autoridades no informaron si se cuenta ya con la identidad de las víctimas. Solo se dijo que estas personas tenían múltiples tatuajes y edades que oscilaban entre 20 y 45 años de edad.
Vamos ahora a temas de sucesión, y es que finalmente comenzó el registro de aspirantes a dirigir el Frente Amplio por México, es decir, para iniciar el proceso de selección de el candidato a la presidencia por parte de la coalición PAN-PRI-PRD. Los que no se han bajado acudieron a la comisión electoral, posteriormente hicieron la visita de las 3 casas, ve usted.
Tal y como estaba previsto en la convocatoria, este martes inició el registro de los aspirantes a la candidatura presidencial de la oposición, o como ellos lo llaman, el responsable de construir el Frente Amplio por México. El primero en cumplir con el requisito fue el diputado panista Santiago Krill, quien llegó a las oficinas de la Torre Azul en la Avenida Reforma de la mano de su esposa y arropado por algunos legisladores de su partido. Se comprometió a respetar las reglas de la fórmula de elección y a preservar la unidad. Ante los integrantes del comité organizador del proceso, dijo que quiere encabezar a la oposición en las elecciones del próximo año. Por este motivo,
lo más importante es México. Y lo más importante dentro de esta ruta para consolidar el bienestar de México es el Frente Amplio por México. Es lo que constituye mi nueva familia. La voy a cuidar, la voy a proteger, la voy a defender, esa unidad, para que cohesionados, para que con la fuerza que nos da la conjunción de todas las fuerzas políticas y de las ciudadanas y los ciudadanos libres del país, tengan una ruta, un futuro por venir y una esperanza que materializar. Ese es mi compromiso. Aquí estoy. Primero la unidad. Primero México.
La segunda en llevar a cabo su registro fue Xochitl Gálvez. Ella llegó a estas oficinas en bicicleta, en donde ya la esperaban sus 2 hijos. Al verla, algunos ciudadanos que caminaban por la avenida se le sumaron y comprometieron con ella en la recolección de firmas de apoyo. Gálvez Ruiz dijo que el principal publicista de su campaña o aspiración es el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, quien afirmó, mientras más siga atacándola y criticándola, más va a subir en las preferencias de los ciudadanos.
Porque es cierto que en las redes tienen 2 semanas hablando de mí, y se lo agradezco al presidente. Van a seguir hablando de mí mientras él siga atacándome, porque no me va a encontrar dinero mal habido, no me va a encontrar corrupción durante mi paso por el gobierno. Soy un empresario de 31 años, voy a financiar en buena medida parte de esto con mis utilidades de mi negocio.
También hicieron lo propio el diputado Gabriel Cuadri y el exsenador Jorge Luis Preciado. Posteriormente, los 4 registrados acudieron a las sedes de los 3 partidos opositores, PAN, PRI y PRD, para ratificar su inscripción. El registro de los aspirantes continuará este miércoles con el priista Enrique de la Madrid y en días posteriores de Beatriz Paredes y de Alfonso Guajardo y José Ángel Gurría, además de los perredistas Silvano Aureoles y Miguel Ángel Mancera. Con imágenes de Ricardo Rodríguez y Israel Aldave, Telefórmula.
En unos minutos conversaremos aquí con el diputado Gabriel Cuadri. Mientras tanto, miren, la sede del PAN, el primero en pasar lista, fue el diputado y un presidente de la mesa directiva, Santiago Krill. En su discurso, le pidió al presidente López Obrador no intervenir en el proceso electoral. Le dijo que de lo contrario sería su tumba política. Y pues que le gana el histrionismo a Santiago Krill y al mero estilo López Portillista, en lugar de soltar los cómo resolver lo que acusa, lo que soltó fue una serie de lágrimas, ve usted.
Quiero toda la energía que tengan, el coraje de este gobierno. Que ese sentimiento que estamos padeciendo todos, de alguien que llegó a pensar que era dueño de México y de nuestras libertades. ¿Cómo se atrevió de este desgraciado presidente? ¿Cómo se atrevió? No sabía que había hombres y mujeres libres, formados en Acción Nacional, que no lo vamos a permitir.
Bueno, yo nunca he escuchado decir al presidente de México que el país le pertenece. Bueno, quien también estuvo de gira por las tres sedes de los partidos políticos fue la senadora Xochitl Gálvez, quien al llegar al PRI, ante los señalamientos del presidente López Obrador, pues le pidió a la consejera presidenta del INE, a Guadalupe Tadei, que le jale las orejas al presidente. Escuche.
Y yo le haré un llamado a la presidenta del INE, que ella como mujer, que además llegó ahí por su capacidad, por su talento, yo no sé qué le parecería que dijeran que está ahí por un hombre, pues verdad que no. Pues, entonces que se ponga en mis zapatos la presidenta del INE y le mande llamar la atención al presidente de la República, así sea el presidente de la República. No se vale que un hombre ande diciendo que yo soy producto de no sé quién, porque no lo soy.
Bueno, en algo sí tiene razón la senadora Xochitl Gálvez, y es que parece que quien más la publicita es el presidente López Obrador desde las conferencias mañaneras. Cada vez que habla de ella, pues parece azuzar el fuego, y quienes son no partidarios de la Cuarta Transformación lo toman como elementos para incrementar aún más su enojo. Y finalmente ahí, ve usted, está en las redes sociales diario la senadora Xochitl Gálvez como tendencia, de una manera o de otra, de forma positiva o de forma negativa. Pero como dicen en varios pueblos, no solo en el mío, que hablen de ti, no importa si hablan bien o hablan mal, mientras hablen de ti. Con esto nosotros nos vamos a una muy breve pausa, no se vaya, al regresar vamos con todo lo que ha sucedido este día con las corcholatas. Y le digo, está el diputado Gabriel Cuadri aquí, con él vamos a conversar. Volvemos.
Fórmula Noticias.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Ayer le presentamos aquí la declaración de la senadora Xochitl Gálvez, en la que acusó de machista al presidente López Obrador. Bueno, hoy el presidente rechazó esta acusación y dijo que su gobierno es el primero paritario y que en él hay 50.9% de mujeres. Y dijo que las declaraciones de Xochitl Gálvez sí... Mejor escuche usted.
No, eso sí calienta. Ya aclaré ayer de que ella es la candidata de la mafia del poder. ¿Qué machismo puede haber? Solo les voy a dar un dato. Uno, en este gobierno federal somos como 1.500.000 servidores públicos, como nunca había pasado. La mayoría mujeres en este gobierno. Es histórico. ¿Cuándo he ofendido a una mujer? Nunca. Nada más que así son los conservadores. De inmediato, es como el ladrón que empieza a gritar. A ladrón, a ladrón, a ladrón. Y se roba una bolsa y empieza a gritar. A ladrón, a ladrón, a ladrón. No se olvide, la verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía.
Ahí lo tiene usted. Ahora entramos a las actividades de los aspirantes morenistas a la Coordinación Nacional para la Defensa de la Transformación, las corcholatas, pues. La doctora Claudia Sheinbaum, como nos lo adelantó ayer en entrevista, estuvo en Nuevo León. Ahí destacó que es tiempo de mujeres, reiteró que gobernar, como el presidente López Obrador, con honradez y sin endeudar al país ni aumentar impuestos, puede y debe seguir. Y también habló sobre la ciencia y tecnología como elementos fundamentales en la transformación. César Rojas, voy contigo. Buenas noches.
Juan, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así es, la aspirante a la candidatura de Morena a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, arribó este martes aquí al estado de Nuevo León para encabezar encuentros privados y masivos en diferentes puntos de la ciudad. Fue alrededor de las 9 de la mañana que la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México arribó al Aeropuerto Internacional de Monterrey, donde ya la esperaban decenas de simpatizantes a quienes saludó, se tomó fotografías y dirigió algunas breves palabras. Luego Sheinbaum se dirigió al Club Industrial, donde se reunió con empresarios, con integrantes de la CAINTRA, la CANACO y otras cámaras empresariales. Este encuentro se desarrolló de manera privada, sin acceso a los medios de comunicación. Sin embargo, ya en entrevista, la aspirante presidencial comparó al bloque opositor con una tienda de disfraces, así lo mencionó, por las diferentes facetas que ocupan dependiendo del contexto que se afronte.
¡Qué muerte!
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Cobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help, you save. While supplies last, selection varies by location.
Es que del otro lado se están desbaratando, ¿no? Mucho autoritarismo, mucha antidemocracia. Yo digo que son como una tienda de disfraces, porque un día se visten de demócratas y al otro día, pues, se lo tienen que quitar.
Y bueno, de este punto se trasladó a la biblioteca Raúl Rangel Frías en la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde tuvo un encuentro con parte de la comunidad universitaria, académicos e investigadores de universidades públicas y privadas de la zona norte del país. Se trata del foro denominado Ciencia y Tecnología, Desafíos y Propuestas, con los cuales dialogó por espacio de más de 2 horas.
Esta idea de que solamente algunos pueden acceder a la educación superior y que hay unos que no son aptos para llegar a la educación superior, me parece una idea muy equivocada, que provocaron pues todos los años previos de un modelo económico que en realidad lo que quería era un México más maquilador que un México en desarrollo.
Ya por la tarde se realizó pues una asamblea informativa con la asistencia de más de 3,000 personas en el Polideportivo Tigre en el municipio de Escobedo como cierre de los eventos de Claudia Sheinbaum aquí en el estado de Nuevo León. Hasta ahí mi reporte, Juan. Muy buenas noches.
Marcelo Ebrard estuvo en Baja California Sur, dice que va ganando.
Hola, ¿cómo estás, Juan? Con el gusto de saludarte. Y bueno, pues de visita por Baja California Sur, Marcelo Ebrard, aspirante a la candidatura de Morena, estuvo en el municipio de Los Cabos, tuvo una visita vespertina, esto luego de haber cancelado su visita a la capital, al puerto de La Paz. Tenía programado en La Paz una reunión con pescadores e inclusive un recorrido en el malecón por bicicleta, sin embargo, esta visita quedó cancelada. Marcelo llegó a eso de las 3 de la tarde y sostuvo un encuentro a eso de las 5 horas del Pacífico, allá en Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, con ciudadanos y miembros de su equipo que representado aquí en Baja California Sur. Tocó dos temas, reconoció el desarrollo y las desigualdades que existen en el municipio de Los Cabos ante un desarrollo hotelero y sobre todo pues desigualdades que tienen que ver con la pobreza. Además mencionó estar adelante en las encuestas. Mira, vamos a ver, esto fue lo que comentó.
Aquí vamos ganando, vamos por un buen margen aquí adelante. Estoy muy contento y por eso les vine a dar las gracias, porque estamos ganando y ni siquiera he venido a dar las gracias. Les vine a decir, oigan, gracias de que me están apoyando, yo lo sé que me están apoyando.
Y bueno, así culminó su reunión, esto tuvo un encuentro privado y así terminó su reunión en Baja California Sur. Regresamos contigo, Juan, allá al estudio.
Gracias. Y en Tamaulipas, Adán Augusto López dice que no hay que perder la esperanza.
Juan, ¿qué tal? Buenas noches. Te informo que este martes cumplió su segundo día de agenda en Tamaulipas. El precandidato de Morena, Adán Augusto López, estuvo muy de mañana en la ciudad de San Fernando, en donde encabezó una asamblea informativa, principalmente con la asistencia de productores de sorgo y de maíz que hay en el Valle de San Fernando. Después se trasladó hasta Ciudad Victoria, en donde encabezó otra asamblea informativa en la unidad deportiva Adolfo Ruiz Cortines. Desde ahí dijo que habló anoche anoche con el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, para contarle la experiencia vivida el día de ayer en Reynosa, en donde personal de pues su equipo denunció que había un coordinador regional de SEBIEN dando despensas a la gente, invitándola a que no asistiera a las asambleas informativas que encabeza Adán Augusto. Lo menos que puede hacer es que se vaya este funcionario que corrompe los principios de la 4T, dijo Adán Augusto. En una improvisada entrevista le pregunté al precandidato qué opina de este repunte que tiene la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, en las encuestas.
¿Qué opina del repunte de Xóchitl? ¿Realmente le va a ganar a la oposición la marca Morena, o lo de Xóchitl es llamarada de petate, o es para ponerlos a temblar?
Bueno, eso usted habla de un repunte, yo la verdad es que no la veo.
Después se trasladó hasta la ciudad del Mante. De ahí, esta noche va camino al sur de la entidad para mañana amanecer en una asamblea informativa en la ciudad de Madero. Con esto cumpliría agenda de 3 días en Tamaulipas. Muy buenas noches.
En Jalisco, Ricardo Monreal dice que él no tiene publicidad.
Hola, ¿qué tal? Muy buena noche. Bueno, les platico que este lunes y martes visitó Jalisco otro de los aspirantes de Morena a la candidatura de la presidencia de la República. Fue el senador Ricardo Monreal Ávila quien tuvo diversas actividades en la entidad. La primera, el lunes, sostuvo una asamblea informativa en Puerto Vallarta, Jalisco, así como reuniones con el sector empresarial de ese municipio. Y este martes, igualmente, se reunió con industriales y empresarios de Guadalajara, realizó un encuentro con medios de comunicación y sostuvo una asamblea informativa más con decenas de personas en las instalaciones de una preparatoria de la Universidad de Guadalajara. Aseguró que en estas reuniones tocó temas como la seguridad, el INE y el próximo proceso electoral. También consideró que los espectaculares colocados en el estado sobre los otros 3 aspirantes de Morena son bastantes y debieron ser regulados por el partido porque no hay piso parejo. Aquí lo que comentaba este aspirante.
Conté 293 espectaculares. No encontré ninguno mío. Bueno, uno de los 293. Hay uno. Y todavía Mario Delgado, el presidente de Morena, dice que soy el que gasté más estos 15 días. Ni la burla perdona. Lo que debería hacer Mario Delgado es contener el exceso.
Hasta aquí mi reporte, muy buena noche.
Gerardo Fernández Noroña recorrió Quintana Roo, se quejó de la falta de piso parejo.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches, qué gusto saludarte y te informo que el día de hoy en Cancún estuvo de gira el diputado federal con licencia Fernández Noroña, esto con la finalidad de dar a conocer su proyecto rumbo a las elecciones del 2024, donde ante medios de comunicación adelantó que el día de hoy estaría enviando una carta al líder nacional de Morena, Mario Delgado, esto para pedir se retire toda la propaganda que actualmente se encuentra en paredes espectaculares de todo el país, de las llamadas corcholatas, o bien informen a detalle lo gastado en ellos. Sin embargo, también dijo que está respetando el proceso que se está realizando y también va a apoyar a quien se decida lanzar para presidente de la República por parte de Morena. Este día comenzó muy temprano para el diputado con licencia, visitó uno de los parques más emblemáticos, que es el del crucero, donde estuvo regalando a través de su Noroña Bus algunos libros, además de que también fue a uno de los mercados más emblemáticos y viejos de este destino, que es el Mercado 23. Tuvo una asamblea informativa para, bueno, luego dirigirse hacia el municipio de Tulum y terminar su agenda del día de hoy, y mañana seguirá aquí en Quintana Roo, pero visitando ahora Chetumal, la capital del estado. Esta es la información que te tengo hasta el momento. Muy buenas noches, Juan.
Finalmente, el verde ecologista Manuel Velasco desde Puerto Vallarta, él aseguró que terminando este proceso se tendrá que ver pues los candidatos a las gubernaturas. Reiteró que el verde va a mantener su alianza con Morena. Ve usted.
Hola, Juan. Manuel Velasco, aspirante a la candidatura presidencial por Morena, dijo hoy que una vez que concluya el proceso para definir quién será el ganador de esta contienda, iniciarán las pláticas para determinar la selección de los candidatos a las 9 gubernaturas que también se juegan en 2024. Ha destacado que el Partido Verde seguirá en alianza con el PT y Morena, y es que además de las elecciones presidenciales, Juan, también se elegirán a 9 gobernadores en Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán y la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Este martes, Manuel Velasco visitó Puerto Vallarta, donde se reunió con representantes del sector hotelero y criticó a los aspirantes de la oposición que buscan la candidatura presidencial. Dice que solo se dedican a criticar al Ejecutivo Federal, pero no tienen propuesta. Insistió que todos los que aspiran a la candidatura de Morena se han comprometido a respetar los acuerdos, a tener piso parejo para evitar las desventajas. Comentó que él se siente muy optimista porque su propuesta es la de renovación generacional con ideas nuevas y soluciones a las problemáticas, además de ser el único con una agenda ambiental. Es el reporte que tengo, Juan. Buenas noches.
Muchísimas gracias. Con esto nosotros nos vamos a una pausa. Al regresar aquí en Fórmula Noticias, en el estudio, el aspirante al Frente Amplio por México y excandidato presidencial, Gabriel Cuadri. Así que no se vaya, porque regresamos con mucho más información aquí en Fórmula.
Ya regresa Fórmula Noticias.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Mire usted, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, él dio a conocer cuál es el balance de los gastos de los 4 aspirantes morenistas en las 2 primeras semanas de los recorridos que han venido haciendo por el país. Eso es lo que dijo.
Tal y como se acordó, Mario Delgado, líder de Morena, reiteró que los gastos de los aspirantes a coordinadores se darán a conocer cada 2 semanas. Los 4 aspirantes morenistas han reportado en las primeras 2 semanas del proceso interno gastos por 2,748,000 pesos. En estos primeros 15 días de giras por el país, quien más ha gastado es el senador Ricardo Monreal. Ha destinado 916,376 pesos por concepto de logística, transportes, hospedaje y viáticos. Le sigue Claudia Sheinbaum, quien ha gastado 868,770 pesos.
Bueno, este es el reporte de gastos. Lo vamos a hacer cada 2 semanas, tal y como nos comprometimos, y esto va al Instituto Nacional Electoral, que hará una estricta fiscalización. Por lo demás, las cosas van muy bien. Los recorridos han despertado el entusiasmo de la gente en todos los aspirantes a todos los lugares que van. Siempre hay gente dispuesta a escucharlos y eso nos da mucho gusto, porque ese recorrido está fortaleciendo a nuestro movimiento.
Adán Augusto López Hernández es el tercer lugar con 577,584 pesos. Hay que recordar que el exsecretario de Gobernación fue el único que rechazó los recursos del partido, por lo que solo ha dado a conocer sus gastos hasta el 30 de junio y no el 2 de julio, como el resto de sus compañeros. Marcelo Ebrard es quien menos ha gastado en sus giras por el país. Sus facturas y demás comprobantes suman 385,509 pesos. Los 5 millones de pesos de cada aspirante tendrán que administrarse desde el 19 de junio pasado hasta el mes de septiembre, cuando se dé a conocer el resultado de la encuesta que va a definir al candidato del partido. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Y bueno, esta mañana acudió a registrarse como aspirante a liderar el Frente Amplio por México, Gabriel Cuadri, excandidato presidencial, diputado federal. Gabriel, qué gusto saludarte, buenas noches.
Un gusto estar contigo y tu auditorio.
¿Cómo estás, Gabriel? ¿Bien? ¿Fuiste hoy a registrarte?
Claro, fui a registrarme con el comité organizador.
Sí.
Fui a registrarme al PAN, a mi partido, uh-huh, al PRI, al PRD.
La visita a las 3 casas.
A las 4 casas.
A las 4.
La visita,
claro,
de las 4 casas. Sí. Y la verdad fue muy estimulante, muy grato. Uh-huh. Fue muy interesante ver el entusiasmo de los militantes de los 3 partidos, uh-huh, y la recepción que me brindaron los presidentes de los 3 partidos. fue, digamos, emotiva, sincera, cálida, y me sentí muy, muy a gusto, y creo que vale mucho la pena pues participar en este proceso inédito en la historia de México, uh-huh, en donde tres partidos históricos, unos tres partidos históricos, uh-huh, de nuestro país, han logrado ponerse de acuerdo en un sistema que es una verdadera obra de ingeniería política, y no solamente entre ellos, sino con la sociedad civil, para generar pues un vehículo, uh-huh, un vehículo que pueda pues hacer, o del cual pueda emerger pues quien conduzca todo este tema del Frente Amplio.
La oposición.
Por México.
Oye, antes de entrarle al tema de la oposición y de los cómos, porque una oposición es absolutamente necesaria en cualquier democracia, entonces nada más para que quede claro, para que la audiencia lo sepa, no hay ningún impedimento legal para que seas candidato, ¿verdad?
No, por supuesto que no, por supuesto, uh-huh, que no. Lo dijo claramente el propio tribunal en su resolución final. Yo no pierdo mis derechos políticos, ni pierdo mi modo honesto de vivir. Y además, como lo repetió y ya no me acuerdo cuántas veces, el artículo 38 de la Constitución es muy claro, que solo se puede privar de sus derechos políticos o inhabilitar políticamente a alguien que tiene una sentencia firme, penal, uh-huh, por un delito en contra de las mujeres. Yo no tengo ningún delito, ni tengo ninguna sentencia penal. Esa inscripción en el registro es solamente publicitaria. Yo lo único que hice fue defender a las mujeres y a los niños de la ideología transgénero, fue todo, y defender la libertad de expresión. Uh-huh. Y por eso he interpuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una demanda para defender la libertad de expresión, que está en peligro en México, porque se nos impide criticar una ideología como es la ideología transgénero. Pero en fin, eso no es lo importante. Lo importante es que estamos formando pues un equipo, ¿sí?, donde están emergiendo perfiles muy interesantes.
¿Cómo quién?
Xóchitl, desde luego, Santiago Krill.
Ah, perdón, yo creo que te refieres a un equipo tuyo, aspirante a ser candidato.
No, porque somos un equipo. Ajá. Somos un equipo finalmente. Sí. Xóchitl, Krill y tu servidor. Ajá. Y quien emerja de ahí.
When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
We used our 2% cash back to help build our retail presence.
Savvy, Steven!
And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
Va a recibir todo el apoyo del resto de nosotros. Sí. Yo, si no resulto favorecido en el proceso, me voy a sumar, pero con todo mi entusiasmo, capacidad, talento, los que tenga, conocimiento y experiencia, para lograr liberar a México de un régimen populista, corrupto, inepto, que ha sumido al país en la violencia, 160,000 muertos, como lo vemos todos los días en las noticias, el territorio nacional tomado por los criminales, por las bandas del crimen organizado, todas las instituciones del país desmanteladas, una devastación institucional increíble. Hemos visto cómo se han destruido los servicios públicos, la administración pública, el Estado, cómo se ha distorsionado el gasto público, y ahora todo va a subsidios y a dádivas clientelares y a proyectos absurdos. Y cómo pues la política exterior de México ha caído pues en un abismo de desprestigio, de apoyo a dictaduras y también de pendenciero, de buscar pleitos con diferentes gobiernos e incluso con organismos internacionales como la OEA. Uh-huh. Entonces es un país que está desmantelado. No hay un solo indicador, Juan, uh-huh, en el cual México esté mejor hoy que en 2018. Entonces el tema es que la gente lo sepa, lo entienda, y que tengamos un proyecto de nación, un proyecto de prosperidad, un proyecto de modernidad.
Justo sobre el proyecto, Gabriel.
Exacto.
¿Cuál es el proyecto para solucionar todo esto que se está señalando desde la oposición, más allá de señalar precisamente las carencias, las ausencias, el no estar en los indicadores como mencionas?
Ahí te va. Un programa de reconstrucción nacional.
Ajá.
México necesita reconstruir instituciones que han sido destruidas por este gobierno. México necesita reconstruir el sistema de salud. reconstruir el seguro popular, reconstruir el sistema educativo, volver otra vez a la evaluación del magisterio, a la evaluación de los alumnos, recuperar el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, buscar una educación de calidad, con base en las matemáticas, el inglés, la informática, el conocimiento del español, y también, desde luego, el rescate de las lenguas indígenas en los pueblos originarios. México necesita también orden y seguridad. Necesitamos una policía nacional civil, Juan. La Guardia Nacional es un fracaso. Es ostensible el fracaso también.
¿No la fue la Policía Federal también, por ejemplo?
Pero la Policía Federal era una policía civil que estaba en curso de convertirse en una policía que todos hubiéramos querido, una policía de clase mundial. Hay que tener una policía nacional civil y hay que tener también policías estatales y municipales de clase mundial, todo ensamblado en un sistema policial de clase mundial. ¿Para qué? Para combatir al crimen con toda la inteligencia y capacidad del Estado y con toda la fuerza del Estado. Basta de connivencia, de complicidad, de abrazos a los criminales y de entregar el territorio al crimen organizado. Más del 80% del territorio nacional ha sido entregado al crimen por este gobierno. Y entonces tenemos también una economía colgada de alfileres, unas finanzas públicas muy frágiles, un gasto público distorsionado, como ya lo comentaba.
¿Qué pasa con esos datos que se han dado a conocer sobre la inversión extranjera directa en México, que está en récords históricos, o por ejemplo el superpeso?
Pues mira, el tema de la inversión extranjera directa tiene que ver fundamentalmente con el nearshoring y con la relocalización de inversiones desde China hacia México. Y esto no tiene nada que ver con lo que haya hecho el gobierno. Eso está ocurriendo a pesar del gobierno. Porque hay un superpeso, uno, por las remesas, que en buena parte y cada vez más es lavado de dinero del narcotráfico, ¿sí? Por la diferencia en tasas de interés entre México y Estados Unidos, por la fortaleza del mercado norteamericano que permite que las exportaciones mexicanas crezcan y por la debilidad del dólar. Es por eso, simplemente no es porque el gobierno tenga una política económica virtuosa. Tenemos una deuda pública creciente que ya llega a más del 40% del Producto Interno Bruto. El año pasado creció la deuda pública casi 40%, Juan. Es increíble lo que está ocurriendo. Y todo esto, habiendo desmantelado las instituciones, en una regresión energética brutal, nos están volviendo a los combustibles fósiles. México está perdiendo la oportunidad de lanzarse a un proyecto de desarrollo moderno y competitivo, sustentable.
¿La generación eólica en el noreste del país?
Se estancó. Toda la inversión eólica y solar y geotérmica se estancó. Este gobierno ha bloqueado, el SENACE bloquea el despacho de las centrales eólicas y solares para beneficiar a las centrales de combustóleo de la CFE, contaminantes, obsoletas y caras. Todo por el fanatismo del presidente López. Están derrochando y despilfarrando de recursos en Pemex, en CFE. CFE ganaba dinero hasta 2019. Tenía, utilidades. Hoy está perdiendo, es un pozo sin fondo, CFE, Juan. Es verdaderamente una tragedia lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué se requiere? Rectificar el gasto público, reorientar los programas sociales, evaluarlos, mantener a aquellos que combatan la pobreza,
rediseñar. ¿Las becas las eliminarían?
Hay que rediseñar todo, hay que evaluar y saber aquellos que verdaderamente contribuyen a disminuir la pobreza, que se queden. Pero se requieren reglas de operación transparentes, se requiere evaluación, se requiere monitoreo. Y las pensiones de adultos mayores requieren de un mecanismo de financiamiento que las haga viables a largo plazo. Hoy simplemente no son viables, Juan.
Pues estaremos muy pendientes, Gabriel. Se nos fue el tiempo, se nos cae el corte. Pues bueno, y aquí la guillotina, sabes que no nos permite ni un segundo más. Pero serás muy pendiente, espero poder conversar contigo nuevamente aquí en este espacio, y mientras tanto, pues ya listos para que arranques la combi, que ahora es eléctrica, ¿verdad?
No sé si va a ser eléctrica, porque son muy caras. Solo hay en Alemania. Ajá. Pero bueno, estamos viendo cómo reparamos la combi, porque para terminar, decirte que lo que México requiere es orden, seguridad, progreso y sustentabilidad ambiental. Son los tres pilares de esta propuesta.
Pues estaremos muy pendientes, por supuesto. Gabriel, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias, Juan. A tus órdenes.
Y usted, gracias por estar con nosotros. No se vayan, volvemos con más.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
rss.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Noticias. Y usted, ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación respondió a la petición de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, sobre pues sus sueldos. El máximo tribunal, ¿qué fue lo que respondió? Escuche, que las acciones que puedan hacer para cumplir el artículo 127 constitucional carecen de fundamento jurídico. Añadieron que las percepciones que reciben los ministros no pueden ser diferenciadas ni pueden ser disminuidas por actos provenientes de otros poderes. Destacaron que han reducido su salario en un 25%. Al respecto, el presidente López Obrador aseguró que la respuesta es leguleya.
De esperarse una respuesta así, leguleya. Entiendo muy bien su respuesta. No queda más que enviar una iniciativa de reforma a la Constitución más precisa, porque ellos dicen que no está clara la Constitución. Es un acto de corrupción en sí mismo ganar ese sueldo. Es una inmoralidad en un país con tanta pobreza. Y más si se trata de un impartidor de justicia.
Y la embajadora Alicia Bárcena hoy comenzó a despachar formalmente como secretaria de Relaciones Exteriores. Aún falta, le comento, la ratificación del Senado de la República.
Hacia más cercana a las personas, la secretaria de Relaciones Exteriores designada Alicia Bárcena comenzó sus funciones al frente de la dependencia. Esto a pesar de que hace falta que sea ratificada por el Senado de la República en este cargo. Sin embargo, presentó sus propuestas y programas de trabajo de manera interna al personal de la Cancillería. Agregó que está convencida de que la única forma de ejercer dirección y liderazgo es con cercanía, empatía y conversación con quienes cada día sostienen sobre sus hombros el quehacer institucional, y delimitó 6 áreas prioritarias para la diplomacia efectiva de nuestro país, entre ellas mayor atención y asistencia a la diáspora mexicana en Estados Unidos y más integración económica con América del Norte, integración económica, educativa, cultural y cooperación para el desarrollo con América Latina y el Caribe, también diversificación para el desarrollo y proyectos prioritarios con Europa, Asia Central, África, Asia Pacífico y Medio Oriente, combate a la desigualdad regional y mejoramiento de condiciones de vida en América Latina a través del diálogo y los principios de política exterior, impulso al multilateralismo en derechos humanos, Agenda 2030, pueblos originarios, niñez y juventud, género, personas con discapacidad y desarme, y consolidación de la cooperación para el desarrollo con pueblos hermanos a través de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Vamos a temas de la ciudad, porque desde la central de abasto, en donde sus autoridades aseguraron que no existe la extorsión o cobro de piso y la extorsión telefónica es de baja incidencia, bueno, pues fue presentada la campaña de acción y prevención contra la extorsión justo en la central de abastos. Ahí Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de la capital, destacó que los delitos de alto impacto que se denuncian en este lugar se han reducido en un 61% en la actual administración. Y en temas también de la Ciudad de México, fíjese que tanto el dirigente de Morena en la Ciudad de México como el concejal Paulo García han denunciado que el alcalde en Coyoacán, Giovanni Gutiérrez, pues quiere privatizar un polígono de 11 hectáreas, un polígono que está ubicado sobre Canal Nacional y Candelaria Pérez, un lugar conocido como la Franja de Cherokee. Saludo con mucho gusto al concejal en Coyoacán, a Paulo García. ¿Cómo estás, Paulo? Muchas gracias por acompañarnos.
Juan, feliz de estar aquí contigo.
Oye, pues a ver, sobre esta situación, ¿qué es este predio conocido como la Franja de los Cherokees?
Mira, este predio es un espacio muy grande que tenemos al oriente de la demarcación Coyoacán. Quien haya ido para allá no me dejará mentir. Es un área que tiene muchos espacios que se utilizan hoy por hoy como espacios deportivos, porque es parte de un polígono que se expropió en los años 60 al ejido de Tomatlán para crear núcleos de población. Hoy por hoy, esa zona la ocupa la CTM Culhuacán, en particular las secciones 8 y 9. Y esa franja en particular son 11 hectáreas.
Sí, es muy buen espacio.
Muy buen espacio.
¿Y qué hay ahí? ¿Qué se lleva a cabo ahí? ¿Qué sucede?
Pues mira, tal cual está asignado a la alcaldía de Coyoacán para que funcione como un deportivo. Hoy por hoy, quienes pasen por ahí podrán constatar que parece todo menos un deportivo público, porque no hay ni infraestructura ni servicios por parte de la alcaldía. Hoy por hoy hay un estadio de fútbol americano famoso, que es el que le da el nombre a la franja, que es el del equipo de Cherokees. Hay también un área que está destinada al béisbol, campos de tierra, pero bueno.
¿Lo utilizan estos espacios deportivos los vecinos, las personas, los ciudadanos?
Lo utilizan, digamos, de manera, pues ellos mismos se proveen del servicio.
Ante la falta de recursos por parte de la alcaldía.
Ante la falta de oferta de la alcaldía.
Pero se han apropiado del espacio público.
Se han apropiado del espacio. Hay diferentes organizaciones que prestan servicios de fútbol, de tocho bandera, de fútbol americano. Y la gente que va a esa zona, pues acude a través de estos equipos y organizaciones deportivas,
¿no? O sea, sí hay cohesión social, sí hay deporte, es una franja, la de los Cherokees, que se utiliza por parte de los vecinos.
Completamente.
Ahora, ¿lo quieren privatizar la alcaldía Coyoacán? ¿Cómo privatizar? ¿Hacer qué? ¿Centros comerciales? ¿Un estadio privado? ¿Qué pretende?
Mira, pues quien ve al gobierno como un simple botín personal, pues ve esta franja, que es un espacio muy grande. Además que está rodeado de mucha gente, porque está esta zona de la CTM Culhuacán, que está densamente poblada, y también muy cerca está la frontera con Iztapalapa. Entonces ven estas condiciones y se frotan las manos porque lo ven como una oportunidad para llevar a cabo un jugoso negocio.
Si es una mina de oro el terreno lo para ven, poder desarrollar.
Lo ven de esta manera, claro, también podría ser una oportunidad muy importante para hacer proyectos virtuosos en la zona, ¿no?
Sería más importante que desarrollos inmobiliarios o comerciales, espacio público.
Mira, concretamente aquí, en este espacio, ¿qué es lo que pasa? Nos buscan dirigentes de las organizaciones deportivas, de las ligas y de organizaciones de deportistas, porque un grupo de empresarios les presenta un proyecto que involucraba canchas de pasto sintético, cafeterías, gimnasios. Obviamente, lo hemos dicho varias veces, si esto fuera a ser un proyecto público, por supuesto que estaríamos de acuerdo. Lo que hemos pedido durante años es que haya más oferta de servicios públicos en la zona, que la gente pueda acceder al derecho al deporte, pero lamentablemente es todo lo contrario. Cuando vuelves un proyecto privado de estas características y cuesta, como ha pasado en otros espacios de la alcaldía, cuesta lo mismo que una oferta similar en el sector privado, pues no estás habilitando más espacios para la gente, estás construyendo con condiciones y recursos públicos un negocio para unos cuantos.
Oye, y aquí, y yo te pregunto, ¿han tenido acercamientos los vecinos, los deportistas, quienes ocupan ese lugar con la alcaldía? Tú, como concejal de la alcaldía Coyoacán, ¿es un tema que se haya puesto sobre la mesa? ¿Qué atribuciones legales tiene la alcaldía para poder llevar a cabo este proyecto que eliminaría un espacio de cohesión social y de deporte para priorizar un espacio pues comercial con detrimento en la calidad de vida de los vecinos? Porque pues, las alcaldías no están para hacer negocios, sino para generar mejor calidad de vida para sus gobernados. ¿Qué es lo que se dice en las mesas de discusión ahí en el Cabildo?
Mira, hemos comenzado una labor social de información, de organización. ¿Qué es lo que queremos? Antes de que se concrete el proyecto, que se detenga. ¿Por qué? Lo que sabemos es que este grupo empresarial ya está haciendo contactos con la alcaldía. Entonces, antes de que se ponga la primera piedra, antes de que se concrete como un proyecto con recursos públicos de la alcaldía, evitar que esto pase. Por eso hemos iniciado este proceso vecinal de información y de organización. También en su momento lo llevaremos a la mesa del Consejo de la Alcaldía. Y queremos comprometer, no con nosotros, no con Morena, no conmigo en mi calidad de concejal, con los vecinos, a que el alcalde Giovanni Gutiérrez no va a entregar este espacio, que es la lucha que estamos dando. Y además,
¿pertenece a la alcaldía estas 11 hectáreas?
Sí.
Se podría decir que pues, ahí hay un avance, ¿no? Porque pertenece a la alcaldía, por lo tanto, pues a los ciudadanos, a todos los mexicanos, es bien de la nación.
Claro, es un área que en tanto se expropió, se volvió bien público, se crean los núcleos de población y desde hace algunos años esa franja de 11 hectáreas en particular está asignada a la alcaldía para que funcione como deportivo. Eso nos lo ha dicho
por escrito. ¿Asignada a la alcaldía o esos terrenos pertenecen a la alcaldía o pertenecen al gobierno central? ¿Quién es el dueño?
Lo que sabemos es que es la alcaldía, es la lo que alcaldía. Nos ha dicho Patrimonio.
Para venderlos a la alcaldía en caso de que así lo decidiera, que esperamos que no, ¿tiene la facultad o necesita algún tipo de permiso por parte del gobierno central?
No, mira,
o
ya.
O del Congreso incluso.
Lo que han hecho ellos en otros espacios, porque concesionar espacios públicos desde la Constitución de 2017 ya no está permitido, pero ¿qué es lo que hacen? Lo mantienen en la propiedad como propiedad pública, pero entregan los espacios bajo otras figuras. Hemos denunciado, por ejemplo, lo que pasa en el Deportivo de la Colonia Espartaco. Hay un gimnasio de 200 metros cuadrados, que es un gimnasio que es propiedad de la alcaldía, que solo lo opera un privado, como si fuera suyo. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Cómo lo cuadran jurídica y administrativamente? A través de autogenerados. Que tú sabes, Juan, que esa figura es, por ejemplo, pues si una profesor da clase de salsa, le prestan una hora a un salón.
Así es.
No es para que te entreguen las llaves de un espacio de 200 metros cuadrados y tú solo pagues 8,000 pesos al mes, que es lo que está pasando en Espartaco. Algo que en el sector privado te costaría rentar 40, 50 mil pesos, ¿no?
¿Hay voluntad por parte del alcalde para que este espacio, estas 11 hectáreas, sigan siendo utilizadas por los vecinos así libremente como hasta ahora?
Pues mira, lamentablemente, a las pruebas me remito, la constante que ha habido en esta administración de Coyoacán en cuanto a la operación de los deportivos es una orientación de beneficio privado y personal. Creo que sería muy sano que la alcaldía pudiera hacer un compromiso público con que no se va a entregar este espacio a privados y al revés, que se invierta para que este espacio sea de disfrute y goce de toda la gente de la zona.
En congruencia con lo que está pasando en la Ciudad de México, que se rescata el espacio público para que los ciudadanos tengamos lugar de cohesión social. Pues, Pablo, estaremos muy pendientes y ten la seguridad de que le hablaremos al alcalde en Coyoacán, a Giovanni, para que nos explique cuál es su postura al respecto.
Juan, encantado. De veras,
muchas gracias. Oye, y no te vayas, porque que hubo ahí un asunto en el aeropuerto de la Ciudad de México. Una mujer fue captada fuera de sí con un alto grado de histeria y furia en el aeropuerto Benito Juárez, destruyó parte del mobiliario, gritó con enojo a los empleados del lugar, ahí tiene usted el video, ya se viralizó. Lady Aeropuerto, le dicen. Y bueno, por el momento, ¿sabe qué fue lo que hizo enojar a la mujer de entre 50 y 60 años? No se sabe, pero de acuerdo con reportes, fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana. Y luego, gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
We used our 2% cash back to help build our retail presence.
Savvy, Steven.
And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.